Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Hoy, jueves 4 de mayo, se estrena en carteleras de cines Alcira y el campo de espigas, ópera prima de Agustín Fernández Gavard, la película sobre Alcira Sus Scafo, poeta y maestra uruguaya, comprometida con los movimientos estudiantiles, que se convirtió en leyenda en México, su país de adopción, al resistir escondida en un baño durante los 12 días que el ejército ocupó la UNAM en 1968. Recibimos aquí en Fuga de Radio a Agustín Fernández, sobrino nieto de Alcira.
Exactamente, sobrino nieto. Muchas gracias por invitarme a este estudio nuevo.
Bienvenido. Conversábamos recién sobre las repercusiones del público, muy fuertes. Lo comentábamos recién en la introducción de que ganó el premio en el Festival de Cinemática, el premio del público.
Sí. Eso fue la verdad que la frutillita sobre la torta. Hubo dos funciones de preestreno en el marco del festival y nos sorprendió que las dos fueran a sala llena y con muy lindas devoluciones, ¿no? Gente que al terminar, que no conocíamos, y se acercaba a felicitar y a destacar. Me acuerdo, fue muy emotivo en la primera función en Cinemateca, una mujer que emocionada, casi hasta las lágrimas, destacaba, nos agradecía por cómo se trataba el tema de salud mental en la película.
Sí, bueno, ese era un apartado que íbamos a consultarte, pero antes de llegar ahí, que es una de los grandes tópicos, ¿no?, que aborda el documental. Por ahí muchas personas te conocen, Agustín, por tu trabajo de hace mucho tiempo en la fotografía. Y bueno, esto implica, ¿no?, como un salto, pasarte a otro lenguaje, ¿no? De pasar a hacer un documental y encima con una temática en la que está vinculada a tu familia. ¿Eso crees que te facilitó o fue un agregado más para decir, bueno, me pongo a hacer mi primera película y encima toco temas familiares?
En algunas cosas facilitó y en otras cosas complicó, ¿no? Pues yo, al no tener formación de cine, fue todo un atrevimiento ponerme a empezar a hacer una película, ¿no?
¿Tu formación es de fotógrafo puro y
sí,
duro?
Sí, fotografía, prensa, trabajé en comunicación en ONGs, derechos humanos, pero no, nunca formación en cine, jamás.
Claro.
Entonces, en una buena etapa del proyecto, intenté codirigir, ¿no? Era como, bueno, consigo algún amigo con formación en cine que me ayude, es como que tengo este bloque de arcilla, necesito que alguien me ayude a darle forma porque no sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces por ese lado fue difícil, sí, toda la parte de armar el proyecto, postular hasta llegar a ganar un fondo, que ahí está, y bueno, ahí se facilitaron las cosas al poder consolidar un grupo de gente profesional con experiencia que ayudaran no solo en lo que les correspondía en sus roles, sino también en todas mis falencias. Después, el lado de ser familiar en realidad facilitó, yo creo, las cosas. Porque, por un lado, no es que sea familia extremadamente cercana como para que se me complicara, ¿no?, la distancia, más como una historia que no es la más alegre de todas, ¿no?, que tiene aristas muy tristes. Y bueno, siendo esto, ¿no?, siendo sobrino nieto, ¿no?, una cosa muy distinta sería si era un trazo de madre, padre, ¿no?, sería mucho más difícil de contar. Pero esa distancia...
¿Pero vos decís que la llegaste a conocer?
Yo la llegué a conocer, pero muy poco, porque ella vuelve a Uruguay cuando yo tenía 7, 8 años.
Claro.
Y perdemos contacto con ella cuando yo tenía, no sé, 11, 12. Entonces tengo recuerdos muy vagos. Pero en lo que sí fue de gran ayuda a ser familiar fue en la apertura de sus amigos. Me acuerdo, bueno, Salomé Bolaño, la hermana de Roberto, que no aparece en los documentales sobre el hermano. Moví cielo y tierra y llegué a conseguir el mail de ella. Y su respuesta fue bien concisa. Fue, bueno, por ser un documental sobre el CIDE y por ser vos su familiar, sí.
Qué fuerte.
Y sí, eso fue de las cosas más fuertes. Verla... La emotividad a flor de piel en los amigos de Alcira, con los que no tenía contacto hace más de 30 años, ¿no?
Sí.
O sea, los amigos de México, ¿no?, que ya la habían dejado de ver hacía eso, 30, 40 años, y se te ponían a llorar en cámara como si fuera una amiga que hubiera fallecido la semana pasada.
Claro. Sí. ¿Cuándo te propusiste hacer este documental? ¿Hacía mucho tiempo que vos dijiste, bueno, tengo como esta historia familiar interesante, tiene además un componente cultural, ¿no? Bien intrínseco del Uruguay, pero que además con componente con otro país latinoamericano. Hay como cosas acá que no están contadas y yo soy parte de esto de alguna manera. ¿En qué año sentí que se te empezó a despertar el bichito de construir esta historia?
Yo pongo como mojón 2008.
Ajá.
Porque ahí fue que yo le muestro a una amiga todo el material que venía juntando, ¿no? Que le insistí a mi abuela, y mi abuela organizó, le pidió a mi otra tía abuela a ver los materiales que yo tenía. Le puso todo en un sobre de manila y me dijo, mira, lo que hay es esto, ¿no? Eran poemas, fotos, cartas, una especie de como de diario íntimo, algunas cosas que escribió el Cira a la vuelta. Y ahí cuando le muestro esto a una amiga, yo no sabía, si dije, está, capaz que es como para hacer una novela, ¿no? Dije, por los baches que había, ¿no? Entonces, hasta le escribí a una amiga argentina, novelista, dije, che, capaz que te interesa, mirá, yo tengo esta información, esta historia, y están estos baches, capaz vos llenalos como quieras, no sé, confío en tu criterio. Creo que ella no entendió mucho la propuesta, y esta amiga me dijo, esto es un documental. Dije, bueno, dale. A empezar a meterle, a armar la carpeta, a empezar a postular a fondos, a contactar gente que quiera sumarse al equipo, ¿no? Y sí, fue un camino largo, porque en 2016 fue que recién ganó el FONA, y eso permitió sí empezar a trabajar en serio, ¿no? O sea, ya poder pensar en ir a México.
Claro, ¿no? Que era fundamental para todo esto.
Claro, sí, vive 37 años en México, desde los 28 años más o menos. Y es lo medular de su historia, ¿no? Es allá. Entonces, sí, acá podíamos hacer entrevistas. No sé, en 2008 fue entrevistada a mi abuela enseguida, con una cámara prestada y así, muy, muy casero todo. Pero, una persona con más de 80 años, que estaba lúcida, hay que hacerlo ya. No sabes qué va a pasar mañana. Entonces, sí, ahí en 2016 fue cuando ya empezamos a trabajar en serio, ¿no? Con Margarita Brum en la producción, con Sergio de León como asistente de dirección. Jorgito Fierro en cámara, Carlos Casacuarta en música, que Carlos ahí se dio la casualidad que él ya se había comprometido antes, porque yo estaba investigando sobre el CIRA, no sé qué, y quise averiguar si la gente del Galpón, los veteranos del Galpón que habían estado auxiliados en México, se acordaban de ella, y le pregunté a Matilde Campodónico, fotógrafa, colega, si ella se acordaba, y pues, así le preguntaba a los padres, ¿no? Y un día me encuentro a Matilde. Y Matilde me dice, no, viste, mis padres no se acordaban del CIRA, no sé qué. Pero él sí se acuerda. Era Carlos Casaco Huerta, ¿no? Sorprendido así. Dice, bueno, sí, es que yo, mi padre también, estuvimos exiliados allá. Y en las reuniones de Uruguayos Exiliados, iba el CIRA, repartía sus poemas y siempre me quedó ese recuerdo. Y bueno, como cualquier cosa, las órdenes. Y bueno, obviamente, el asunto del mail fue, ¿te acordás cuando me dijiste cualquier cosa de las órdenes? Y también impresionó de eso, ¿no? También Carlos Casacuarta hace mil años, también México, que es súper pintoresco, está lleno de personajes impresionantes por todos lados. Carlos se acordaba perfectamente de Alcira y fue un honor tenerlo en el equipo, ¿no?
No ibas a desperdiciar esa carta para jugar con la música de Carlos, tal cual.
Sí, es increíble cómo el CIRA, bueno, aparece mucho en la película ese testimonio de los recuerdos bien nítidos, de capaz que fue un encuentro con ella, pero la gente lo recuerda muy nítidamente, ¿no? Esa personalidad así como muy muy atractiva también, y esa red que tendió bastante extensa con la gente, con artistas súper reconocidos también. No sé, en un momento cuentan ese vínculo con Rufino Tamayo, ¿no? Que lo describían como una persona medio tosca, pero ella sorpresivamente había logrado como acceder a él y establecer un vínculo. Tenía esa calidad también para las relaciones afectivas en algún sentido.
Sí, totalmente. Tenía como cierto magnetismo, ¿no? La gente se veía atraída por ella. No sé, difícil saber. Podemos plantear muchas hipótesis de por qué, ¿no? Una persona muy culta, muy formada, muy sensible, me parece, también muy interesada en las artes, en la música, en la poesía, en la pintura, y también pasaba eso, ¿no? Conocía a todo el mundo y todo el mundo la conocía, entonces era un placer charlar con ella, ¿no? Eso, mi madre, me acuerdo, me contaba, sí, claro, terminó de hablar con ella y cuando estaba bien, cuando estaba tranquila, te pasaba el trapito, o sea, vos le hablabas de libros y ella te hablaba del autor, ¿no? De cuando me tomé una cerveza con él, sí, no aguanto nada. Cosas así. ¿No? Y es impresionante.
Eso que mencionás de los libros, en un momento se menciona que ella sabía mucho de libros y llevaba esos libros a otras personas, ¿no? Y recomendaba libros y comentaba, era como esto que vos decís, de muy culta, que no era muy común para la época, mucho menos quizás siendo mujer, también por lo que implicaba que ella no fuera de ahí, sino que fuera de Uruguay, que se hubiera ido a estudiar. ¿Cómo crees que eso puede haber de alguna manera como afectado a esta red, ¿no?, que ella atiende? ¿Cómo eso puede haber jugado, esa personalidad de ella?
Sí, la personalidad o esa faceta de Alcira en realidad es desde antes, porque Alcira era maestra rural acá en los años 40 y se iba a hacer cursos de verano a Argentina y a Chile sola, ¿no? Imagínate eso, años 40, una mujer viajando sola a hacer un curso a Chile.
Otro contexto.
Sí, un contexto en el que eso se veía muy mal. Claro. ¿No? Si hasta el día de hoy hay gente que le parece mal, sí, imagínate
que eso fuera prioridad en la vida. En su vida.
Sí. Claro, sí. Mi abuela decía, sí, así se iba de Chile, Argentina, curso de verano, volvía con un montón de regalos para todo el mundo y sin un peso, llamaba para que alguien la fuera a buscar a la terminal porque no tenía un mango. Y sí, después en... Más que libros, lo que regalaba mucho eran poemas, ¿no? Los poemas que ella escribía, o librillos de poesía, ¿no? Pero nunca llegó a editar nada a nivel formal, así, por editorial, ¿no? Nunca hubo una publicación formal de ella, ni un poemario, ni nada.
¿Era una postura así de ella respecto a la circulación de sus poemas, o era más fruto de las circunstancias?
No está claro. Puede ser que... en ese contexto no se le diera mucha relevancia como para que una editorial la quisiera editar. Capaz.
Ella sí publicaba algunos poemas en periódicos.
Casi nada, en realidad. Era más que nada a ese nivel informal de repartir entre amigos, de repartir en la universidad. Sí, era muy celosa con lo que escribía, con lo que traducía, con lo que regalaba, pero nunca se llegó a publicar algo así. Inclusive habían amigos de ella los que nunca les dijo que escribía poesía. Amigos cercanos, ¿no?, con los que compartió casa, con los que vivió, que al día de hoy me decían, a mí Alcira nunca me regaló un poema. Yo no sabía que Alcira escribía poesía. Así, pero ¿por qué? ¿No? Si después a la media hora estaba repartiendo poemas en la universidad. Claro. ¿Y por qué no le decís a tu amiga la que estás viviendo que...? Y no sabemos si era timidez, si era porque también, en este caso, era una amiga que, escritora, hasta siendo jubilada, vivía en un residencial y con una maca enorme y se pasaba laburando ahí, escribiendo sobre el racentismo y no sé qué. Y bla, bla, bla. Entonces, no sé, capaz que tenía miedo que le hiciera añicos el poema, ¿no?
Claro, sí.
No, difícil saber.
Es increíble cómo, aún estando tan metida dentro del circuito de artistas y escritores, y pues, sumamente reconocida, ella igual se mantuvo siempre, escribiendo a los márgenes, ¿no?
Sí, siempre fue como un personaje, sí, muy marginal en la UNAM y en el ámbito ese poético, literario. También muy parecido a otros del círculo de amigos de Roberto Bolaño, ¿no? Uh-huh. Que también, ¿no?, eran como outsiders.
El underground.
100%, sí, el underground, y no quiero salir de ahí, y me peleo con fulano, y no sé, y hay una reunión muy diplomática, y así, igual se paraba arriba de la mesa a recitar un poema y los terminaban echando a todos.
Claro. Ahora, Agustín, ¿fue por esta, digamos, escasez de publicaciones formales y de que no exista tanto conocimiento sobre su obra que tomaste la decisión creativa de que esté muy presente a lo largo del documental sus textos, por ejemplo? Porque está, la atraviesa casi que de principio a fin, permanentemente está como segmentado, ¿no? Como si fueran separadores, como marcalibros en esa historia que vas contando, los textos de Alcira.
Sí, fue como jugar con dos líneas narrativas, ¿no? Por un lado, la historia de ella contada a través de sus amigos, en familia y eso. Y por otro lado, bueno, vamos a que Alcira también sea protagonista del documental, una más. Y nosotros trabajamos bastante con Sergio de León al momento de ver los materiales, qué usar, dónde. Porque claro, también teníamos un problema grande, me parecía, que no habían imágenes de Alcira ni audios y no había una entrevista siquiera, y eso que buscamos y buscamos y buscamos, claro. Y no había una entrevista al CIRA.
Solamente tenías poemas escritos y fotos.
Poemas escritos, fotos, cartas, uh-huh. Y bueno, entonces armamos eso que fue, bueno, la obra del artista habla del artista, ¿no? Uh-huh. Es como escucharla a ella, muy representativo. Entonces sí, decidimos que al momento como de organizar más o menos el guión, bueno, por un lado la línea de Alcira, con poemas, cartas de la época que vamos mencionando, y por otro lado sí, los amigos, familia, gente con la que ella vivió, compartió techo, y la van recordando, y eso, ¿no? Compartir techo con alguien te ayuda a pintarlo de forma íntegra, ¿no? O sea, cuentan las borracheras y cuentan las peleas, la muerte, también tenía eso el CIRA, ¿no? Un personaje muy, muy intensa, y también a medida que se fue deteriorando su salud mental, se hacía más difícil convivir con ella, ¿no? Entonces, también cuando en un momento nos vimos un poco desbordados por la cantidad de gente que quería ser entrevistada y que nos escribían, que tenían testimonios, ¿no? Mucha gente de México. Tengo que decir, bueno, vamos a priorizar la gente con la que ella vivió. Y vivió no solo que compartió el techo una vez, sino que la conoció íntegramente. Y eso nos puede pintar a una Alcira humana, eso, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Y bueno, un poco romper el mito, el mito heroico de la UNAM, del encierro en el baño y la resistencia a la ocupación del ejército. Y bueno, una Alcira carne y hueso.
Uh-huh. Esta cuestión que hablábamos de la salud mental, me parece una cuestión bien relevante porque es un tema que está desde hace un tiempo, ¿no? Muy sobre el tapete, hablar de cómo abordamos la salud mental hoy en día, y creo que el documental es como otra trama narrativa, ¿no? que aporta decir, bueno, veamos cómo se trabajaban estas cuestiones hace décadas atrás, para hacernos pensar cuánto hemos avanzado, cuánto estamos un poco medio que en la misma situación, con respecto a veces al abandono, a la falta de acompañamiento que sufren las personas, muchas veces dentro de las familias, y eso también creo que es una decisión, sin hacer spoilers, valiente de tu parte, de decir, también voy a abordar cómo se trabajó la cuestión de salud mental dentro de mi familia, con algunas pinceladas, no sin ir a en profundidad, pero sí se menciona y se relata.
Sí, es que no es sencillo, ¿no? Las herramientas que puede tener una persona X, ¿no? Que no esté formada en el tema, ¿qué herramientas tenés? ¿Qué herramientas te da, no sé, tu mutualista para trabajar con un familiar que tiene problemas de salud mental? Poco y nada hasta hoy en día, me parece. Y en esa época, bueno, pasó en México, pasó acá, digo, las alternativas que tenías era que estuviera internada, empastillada, ¿no? Es complicado, pero me parecía que no tratar el tema y mostrar ese lado sería caer en una romantización absurda y totalmente irresponsable del tema, ¿no? O sea, mostrar al artista como, ah, qué lindo todo, ¿no? Yo, no, hay que mostrar también esa otra parte, porque el artista en este caso sufrió mucho también por eso, y también todo su entorno, o sea, mi familia, sus amigos, sufrieron mucho ese lado complicado de Alcira. Y bueno, sí, había que mostrarlo con la delicadeza que corresponde, pero eso no se podía dejar por fuera. Digo, con todos los problemas de salud mental que tenemos como sociedad, andar romantizando a un artista que tenía problemas y dejarlos como que no pasara nada, como que estaba todo bien, que estaba todo lindo, no se puede, es totalmente irresponsable caer en eso.
Y ahí aparece también el arte como lugar de resistencia también de ese plano más psicológico, ¿no? Ya no tan social y político. Y hay algo que está, digo, desde la Alcira más faceta artista, como artista, ¿no? Esta de la necesidad de escribir, que es como evidente en cuando ves la peli, que ella tenía una necesidad, no podía evitar escribir, ¿no? Sin esos poemas ella como que perdía su yo de alguna forma. Eso es bien interesante, porque es un poco lo que hace a una persona un artista, al fin y al cabo.
Sí, sí, totalmente. Ella sí, nunca dejó de ser maestra, nunca dejó de ser poeta y nunca perdió el compromiso social, ¿no? Marcha que hubiera en la vuelta, ella estaba ahí. Y sí, escribió hasta sus últimos tiempos. Ya me hiciste acordar, hace años le pregunté a un muy amigo de ella, que Cuauhtémoc Medina, es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, ¿cómo definiría a Alcira como artista? Me dice, Alcira era un canal, porque era como que vivía en una performance, ¿no? Claro. Digo, eso, entregando poemas, o escribiendo un poema por ahí, o recitando, o también me auto-spoileo un poco, usando poemas como abono. Digo, era eso, ¿no? Era una constante, ¿no? No era que trabajo en una oficina claro. 8 horas y después escribo poesía. No, ella... La poesía
formaba
era,
parte de
era
toda
su vida.
De toda su vida, era cotidiana. Y, o sea, su estilo ya de escritura era bastante particular para la época, pero incluso todo eso que trasciende la poesía en sí, que es más ese carácter más performático, la forma de circular la poesía.
Y la forma de habitar la universidad, que eso también, para quienes trabajamos en la universidad, creo que es como, bueno, como un subtexto que me hizo como un guiño sí. que... Todo lo que contaba, es decir, era un personaje que estaba en la universidad habitándolo, que la reconocían cualquiera que pasaba, las generaciones seguían y siempre hablaban de no, Alcira sigue en la universidad pasando sus horas y a veces pintando en el medio del pasillo. Eso me pareció, nada, como una delicia también.
Sí, además la particularidad de lo que es la ciudad universitaria de la UNAM, ¿no?
Son que es un monstruo gigante.
Hectáreas, tienen hasta su propia reserva biológica, ¿no? Un parque de vegetación ahí increíble. Y sí, Alcira adoptó a la UNAM como su casa, ¿no? Por eso también cuando terminamos de hacer el documental, todo el archivo familiar y lo que habíamos encontrado lo dimos a resguardo de un archivo de la universidad, ¿no? Más allá de que simbólicamente era fuerte el hecho de que la obra de Alcira esté ahí, ¿no? Que Alcira volviera a su casa prácticamente. Era un lugar donde iba a estar bien conservado, donde sí a consultar con mucho interés también. Y es eso, yo creo que hace años el CIA como que sigue viva en la UNAM, ¿no?
¿Tuvo su exposición ahí en 2018?
Se hizo la exposición sobre ella en el MUAC, el Museo uh-huh. Universitario de Arte Contemporáneo, que ahora si todo sale bien, viene para el SUBTE. En marzo del año que viene, que más sería el centenario de Alcira.
Ahí va.
Entonces ya está todo bastante avanzado para que así sea. Y sí, la gente la sigue recordando y a mí me impresiona mucho que las nuevas generaciones también. Hace unos años había un estudiante de historia de la UNAM que su tesis iba a ser sobre Alcira. Entonces él cuando vino, estuvimos charlando, pila, conoció a mi abuela que todavía vivía. Y un tiempo después me escribe y me dice, ¿sabes qué? Llegué a la universidad. Y un amigo me dice, oh, pelotudo, mirá la tesis, dejate de pavada, mirá la tesis, ¿qué andás haciendo cosas raras? Y loco, no entendía qué pasaba, me barbían así. Y no, ya habían hecho un grupo de jóvenes, había hecho un homenaje al Alcira en los pasillos de Filosofía y Letras, pegando carteles con fragmentitos de poemas de ella o explicando quién era ella. Y algunos le pegaban con una flor pegada arriba, entonces la gente se llevaba la flor. Una... intervención así, totalmente alciresca. Uh-huh. Y fue increíble porque cuando los contacto, oh, qué bueno esto que hicieron. Y era gente que tenían 20 años, o sea, que nunca la habían conocido. Tenían el mito, una poca información. Hicieron ese homenaje que era como si lo hubiera hecho ella.
Hay una cosa que vos rescatás mucho sobre cómo vos construís la figura de Alcira de. Siendo chico, a través del relato de tu abuela, también como en México está muy presente su figura y quizás acá no tanto, y eso puede que sea una deuda de parte del movimiento estudiantil y del movimiento social en general, de no reconocer a la figura de Alcira como tal. Y hay algo súper importante a rescatar, sobre todo en mayo, que es el mes de la memoria, cómo a través de las generaciones y en lo intergeneracional se va construyendo esa memoria colectiva y ese sentimiento común de tomar a personas como referencia. Y nada, y seguir como su legado, ¿no? Entonces ella, además de poeta, además de maestra, era militante. Como decías vos recién, estaba en toda marcha que había. Y es súper interesante, creo, traer esto también sobre la mesa de que la memoria se construye de esta manera y que creo que tu trabajo también aporta a que se siga construyendo una memoria de Alcira o que se empiece a construir una memoria de Alcira acá en Uruguay.
Sí, No estoy de acuerdo en la parte de que Uruguay le tenga una deuda con ella.
Está menos presente.
Claro, sí, está menos presente, pero por motivos obvios de que ella se va de Uruguay siendo maestra rural en el 52, ¿no?
Entonces, en Durazno.
Claro, o sea, sí, Durazno. Creo que ahí estaba en una escuela de Montevideo. Pero claro, no es de esos artistas, como puede decir Mateo, la deuda de no haberlo reconocido en vida,
claro.
¿No? Que pasa mucho con mucha gente. Uh-huh. Pero en este caso, lo fuerte de Alcira fue en México, ¿no? Fueron 37 años, desde los 28 años prácticamente. Okay. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo que sí, Mayo Mes de la Memoria era fundamental. No dejar que desapareciera de vuelta Alcira, ¿no? Para mi familia desapareció dos veces Alcira.
Claro.
Desapareció en México cuando se pierde contacto con ella, y después acá cuando otra vez se vuelve a perder contacto con ella. Entonces para mí también era como una cosa de un debe familiar, o sea, uh-huh. Sí, hay una deuda familiar poder contar su historia.
Bien, repasemos brevemente un poco los lugares donde quienes están escuchando pueden ir a ver Alcira, porque si bien, como decíamos, ya fue estrenada en el Festival de Cinemateca, hoy es como el estreno formal en cartelera, así que la pueden ir a ver en Cinemateca de lunes a viernes a las 19:15 horas y sábado 6 y domingo 7 en función de las 20:30 horas. Y también hay otros lugares a los que pueden buscar, que son en Sala B, en el Cultural Alfabeta, Florencio Sánchez, en la Experimental de Malvin, donde va a haber varios centros culturales de Montevideo, va a haber funciones específicas de Alcira, y también algunas en el interior, Mercedes, Salto, Maldonado, Paysandú, y en particular también Alcira vuelve a Durazno, con una proyección que se va a hacer dentro de un mes, el 3 de junio, y además va a contar con la participación del equipo de producción. ¿Van a estar allí?
Sí, sí. Hoy vamos a ir al Florencio Sánchez. Uh-huh. Y después, sí, en las funciones de... Bueno, también van a dar funciones al oeste de Montevideo, funciones especiales. Y las funciones del interior, las que podamos, vamos a ir. Y obviamente a Durazno era
el lugar
fundamental. Sí, hay familia allá, familia mía, familia cercana que está muy expectantes de ver la película. Los que no han podido viajar a Montevideo a las funciones de preestreno están... ansiosos con llegar la película para allá.
Agustín, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
No, muchas gracias a ustedes.
Conversábamos con Agustín Fernández Gavart, director de Alcira y el Campo de Espigas, que estrena hoy en cines de la capital y del interior del país. Ya volvemos con más Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.